RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la resiliencia corporativa. Hoy nos acompaña Giovanna Agredo Morales, psicóloga especialista en gerencia del talento humano y magíster en psicología clínica y de la familia, docente investigadora en temas relacionados con posconflicto, familia y asuntos de género, actualmente involucrada en proyectos de atención psicosocial a la comunidad desde el uso de la tecnología, de la comunicación y directamente desde la telepsicología, miembro activo de diferentes órganos colegiados colombianos, docente facilitadora del Diplomado Latinoamericano en Derechos Humanos de AUSJAL. Bienvenidos.
Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme a este espacio tan importante de Salud Global y más para abordar este tema tan importante de la resiliencia y de la resiliencia en las organizaciones. En este momento es a lo que estamos llamados todos, sobre todo en esta época de pandemia.
Sí, precisamente enmarcado en esta época de pandemia, ¿cómo podríamos definir la resiliencia?
Claro que sí, Meli. Entiendo que este programa está dirigido a profesionales como nosotros, o sea, psicólogos, y muchos ya estamos familiarizados con el tema. Sin embargo, es importante empezar a enmarcar en este momento cómo funciona la resiliencia. Me gustaría contarte, Meli, es algo que descubrí hace poco, que el término está originalmente enmarcado en la física y es esta capacidad que tienen los materiales de ser golpeados y manipulados y de volverse a su fórmula original. Entonces, la psicología ha acuñado este término para denominar cómo las personas somos capaces de reponernos ante eventos traumáticos, sean estos de origen natural, las guerras, las pérdidas y en este caso especial, pues la pandemia. La resiliencia es precisamente esta habilidad que tenemos todos nosotros de sobreponernos a las dificultades que se nos van presentando en el día a día. Hay unas personas que la tienen ya desarrollada y hay otras personas que tendrán que hacerlo. Entonces, la buena noticia es que si no tenemos resiliencia, si no tenemos sentido de resiliencia fuerte, podemos darnos en la tarea de fortalecerla. Entonces, la resiliencia es una habilidad que se puede nutrir y también que se puede entrenar. Súper importante. Sé que el tema es resiliencia, pero quisiera traer mindfulness. No sé si lo han escuchado, como una nueva técnica que está cogiendo mucha fuerza en la psicología y ya vemos muchos colegas hablando de ellos. Y precisamente esta técnica se articula muy bien con los procesos de resiliencia. Esta técnica nos invita a concentrarnos en el aquí y en el ahora. En mi experiencia como terapeuta, me puedo dar cuenta que una de las cosas que más desestabiliza a los seres humanos, a las parejas, a las organizaciones, es la incertidumbre. Es ese mirar hacia el horizonte y no saber para dónde vamos porque nos están cambiando las reglas del juego. Incluso podemos estar incómodos en nuestra relación de pareja, podemos estar incómodos en nuestro trabajo, podemos estar teniendo inconvenientes financieros o de mercadeo en nuestras empresas, pero ya lo sabemos manejar porque es una constante. Y enfrentarnos al cambio, y más cuando ese cambio es abrupto, porque no lo estamos esperando, nos genera esto que les estaba diciendo de incertidumbre. Entonces esa incertidumbre y el no saber qué va a pasar y el no saber si lo que yo soy o lo que yo tengo me va a servir como respaldo es lo que genera muchos inconvenientes y algunas personas, algunas organizaciones se bloquean y no saben qué hacer. Otras personas, otras organizaciones que tienen resiliencia, lo que hacen es parar, pensar en el aquí y en el ahora, concentrarnos en ese espacio que es precisamente a lo que invita esta técnica del mindfulness y revisar qué podemos hacer para reorganizarnos. O esta palabra que se puso muy de moda, con la que no estoy tan de acuerdo, pero yo sé que le resuena a muchos, es ese reinventarnos. pero más que reinventarnos es reorganizarnos con quienes somos, con nuestros propios recursos personales o organizacionales, y pensar en un futuro que nos permita pensarnos, repensarnos y reactuar. Entonces, súper importante, antes de pensar en el futuro, es revisarnos en el presente, qué tenemos en este momento, qué estamos haciendo en este momento, que puede seguir funcionando con las nuevas realidades y que definitivamente no nos está sirviendo tanto para empezarlo a trabajar, para empezarnos a retar en los cambios que pueden hacer posible que nos mantengamos y que nos mantengamos lo menos golpeados posible, y que después de que salgamos de la crisis en la que nos encontremos, tengamos la posibilidad de estar más fuertes o estar más fortalecidos.
Efectivamente.
Esto es lo que yo tendría que decir de resiliencia en la adversidad y la resiliencia en pandemia.
Precisamente en esta época en la que nos encontramos, bajo esta contingencia, es absolutamente necesario tener esta capacidad resiliente, ¿cierto? Y precisamente, bueno, en todos los ámbitos y contextos en los que nos desenvolvemos. Ya hablando particularmente en las corporaciones, ¿a qué haría referencia la resiliencia corporativa?
Claro que sí. Si tú buscas todo esto que tiene que ver con artículos científicos, con publicaciones, encuentras mucho sobre resiliencia en las personas. Incluso muy poquito en la física, que es donde nace el término. Ya la psicología se ha esforzado muchísimo en los últimos años en hablar de resiliencia, pero ahora las corporaciones, hace más o menos una década, están trabajando también fuertemente en esto de ser resilientes, en esto de aprovechar las crisis para generar cambios y con los cambios no ser extintas, sino por el contrario, salir más fuertes y mantenerse en el mercado. Bueno, entonces, precisamente, ¿qué es esto de la resiliencia corporativa? Súper importante tener presente que esta resiliencia corporativa tiene que tener unos líderes que, preferiblemente de manera natural, sean resilientes. Si no lo son, que la misma organización se encargue de capacitarlos, de formarlos, de generar en ellos esta habilidad para ver en las dificultades una oportunidad de crecer. Entonces es muy importante que estos líderes estén alineados a estar listos para el cambio, a ver el cambio precisamente como esto que les estaba diciendo, como una oportunidad para poder actuar de manera oportuna, involucrándose ellos mismos e involucrando a toda la organización en reconocer qué está pasando, y fuera del reconocimiento de la situación, pues también ser ellos partícipes de cuáles serían esas soluciones, de cuáles son esos nuevos retos a asumir. ¿Cómo se hace esto? Llamando las voces de todos los actores en las organizaciones para que conjuntamente se construyan esas estrategias de cambio, y adicionalmente empoderarlos desde cada uno de sus roles con cuáles van a ser esas tareas o esas actividades que conjuntamente van a hacer posibles que la estrategia logre la permanencia en el mercado, y más que la permanencia, pues la fortaleza dentro del mismo. Entonces, estos líderes son tolerantes al error, son líderes que permiten que si hay alguna dificultad, pues se solucione, sin ser líderes castigadores, sino por el contrario, esos líderes resilientes que son capaces de generar nueva cultura con los recursos que han hallado en su misma organización. Es muy importante que este líder tenga la posibilidad de generar una cultura corporativa, una cultura organizacional, en donde las personas reconozcan el horizonte de esta institución y adicionalmente se vuelva vivo en su quehacer la misión de la organización y ese horizonte y ese para dónde vamos. O sea, que todos los días o en un ejercicio permanente se esté revisando cómo se va avanzando hacia esa meta y haciendo las retroalimentaciones que correspondan desde el respeto frente a las actividades pactadas y frente a lo que es ese individuo o ese trabajador dentro de la organización. Entonces, sin duda alguna, uno de los componentes que hacen fuerte esa resiliencia corporativa es esa capacidad de análisis que tienen los líderes de reconocer las oportunidades en las adversidades y de trabajar en ellas, encaminando al equipo, encaminando a las personas que les colaboran para que ellas estén allí dando lo mejor de sí mismos para que ese cambio se construya. Por eso también es muy importante que el lugar de trabajo para esos colaboradores sea un lugar de trabajo en el que se sientan cómodos y que por ello quieran seguir trabajando allí, y que por eso mismo también trabajen fuertemente en que la institución se mantenga, no solo por la estabilidad que le implica a ellos mantener una asignación salarial constante, sino por el aprecio y el cariño que tengan a su institución, a su organización, a su corporación.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Perfecto.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos compartieras ¿cómo seguir generando la resiliencia corporativa?
Vale, precisamente, Melissa, creo que son esas medidas que tuvieron que abruptamente asumir o adoptar algunas instituciones que no estaban listas para ello, como acelerar los canales digitales, generar horarios escalonados, permitir el home office, pues para poderle dar continuidad a sus negocios, para poderle dar continuidad a quienes son. Entonces, ese tipo de estrategias es lo que ha permitido que las instituciones sigan a flote. Adicionalmente, construir empresas flexibles que tengan una sólida cultura organizacional, pero que esa sólida cultura organizacional no sea amalgamada, para no permitir que esos recursos salgan, que esos recursos se reinventen y que esos recursos permitan la adaptación pronta. Adicionalmente, las organizaciones también están llamadas a involucrar a la familia en este acompañamiento a su trabajador o a su colaborador en los procesos, y cómo este colaborador también impacta a la familia con su manera de trabajar, que ahora es diferente. También la organización está llamada a involucrar a la familia en el respeto, en esa relación que puede ser favorecedora, protectora, o por el contrario, puede generar rupturas también en la estabilidad emocional de su colaborador.
Bien, dentro de estos procesos que conoces por el rol que ocupas en el programa de psicología de la UNAD, ¿has visto resiliencia organizacional? ¿Nos podrías contar un poco?
Claro que sí, Melissa, ha sido de verdad muy, muy bonito, muy retador para el programa de psicología. Yo estoy liderando el componente práctico junto con otro compañero, John Echeverría, y nos encontramos con un día en el cierre de los escenarios de práctica porque ya los estudiantes no podrían ir allí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Rápidamente, en cuestión de 2 días, 3 días, generar estrategias que le permite a los estudiantes, que a pesar de que somos una universidad virtual y que toda su formación está mediada por el campus, pues permitirles a ellos y a las instituciones reconocer como posibilidad resiliente de seguir funcionando y de generar menor traumatismo la posibilidad de la telepráctica. Y empezamos a trabajar fuertemente en hacer telepráctica, de generar nuevos protocolos, desde lo que somos como universidad también enseñarle a las organizaciones que no estaban tan familiarizadas con la virtualización de sus procesos, desde el acompañamiento de nuestros estudiantes, desde el acompañamiento docente, vimos esa posibilidad de aportar también a la protección social y comunitaria de las instituciones a las que acompañamos en este proceso de adaptación. Adicionalmente, en este momento el programa de psicología se encuentra trabajando fuertemente en una estrategia de teleorientación desde la telepsicología, en donde como programa estamos generando un espacio propio de praxis, y ese espacio propio de praxis pues también ha traído unos retos particulares como generar software propios, como generar estrategias de atención que se proyecten dentro de la universidad de manera endógena y también que se conecte con la democratización de la salud mental, que es una nueva apuesta del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos llegar a todo el país, como lo hacemos en educación, queremos hacerlo desde la salud mental, desde lo que somos como programa, desde lo que pueden aportar nuestros estudiantes en formación de últimos periodos académicos y desde lo que podemos aportar como academia y como propulsores de investigación para el país. Entonces estamos muy orgullosos, Melissa, y te cuento de esos proyectos que tiene el programa en mente y de cómo la pandemia de cierta manera frenó unos procesos que ya veníamos haciendo y otros que estábamos proyectando, pero también nos abrió la oportunidad de pensar diferente, y ese pensar diferente es resiliencia, porque es no atascarnos, no quedarnos allí con el problema ni bloquearnos, sino pensar en las alternativas que nos permitan seguir adelante. Y mira que esas alternativas del poder seguir adelante nos van a permitir marcar historia en atención de salud mental en Colombia desde el programa de psicología y de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
Sí, me parece maravilloso que esta problemática, esta época de pandemia, haya hecho en muchos contextos, y bueno, aquí en el caso particular del programa de psicología de la UNAD, se hayan generado como estas estrategias dando respuesta a una necesidad apremiante, y que era pues el desarrollo de las prácticas de los estudiantes. Y precisamente, dado que nuestros estudiantes se encuentran en todas las regiones del país, poder hacer telepsicología es algo, pues, yo creería que innovador en términos de nuestro contexto colombiano en particular.
Sí, Melissa, de verdad esto nos tiene enamorados del proceso, nos tiene trabajando bastante, estamos generando articulaciones con otras áreas de la universidad, que como te digo, estamos convencidos que nos va a permitir marcar historia dentro del programa, dentro de la universidad y dentro de esas posibilidades de atención, en donde nuestra idea y nuestro propósito es poder hacer ejercicios como los que ya hemos venido haciendo en poblaciones frontera. Hace poco atendimos precisamente referidos incluso por otra universidad que conoció nuestra propuesta, nuestros socios pilotos. Estuvimos trabajando con una persona del Amazonas que sufrió COVID, perdió 3 familiares por COVID y tenía a su esposa también muy enferma, tenía una enfermedad terminal que definitivamente terminó incluso en la pérdida de su pareja, pero ya nosotros desde esos ejercicios que te estamos contando pudimos prestarle a él un acompañamiento en este duro proceso en una población tan lejana a partir de los medios telemáticos. De verdad, nos tiene muy contentos y muy entusiasmados con lo que podemos llegar a hacer.
Bien, en ese sentido, ¿cuáles serían como estos alcances dentro de este plan que se ha creado para que no solamente, digamos, desde la resiliencia, ¿cierto?, sino también la propuesta es, a través de la telepsicología, fomentar, incrementar, fortalecer estas características y estas capacidades resilientes en las personas, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Digamos que la resiliencia fue lo que nos permitió a nosotros como programa tener la oportunidad de reorganizarnos para poder generar una estrategia como la que estamos trabajando en este momento. Entonces, precisamente para darle alcance a lo que somos como programa y darle alcance a este ejercicio académico que es el que nos convoca a operar, nosotros vamos a estar generando un proyecto de teleorientación. Entonces, la teleorientación se hace más del acompañamiento y la psicoeducación a las comunidades que nosotros vamos considerando que nos necesitan y a las comunidades que vamos considerando necesitamos impactar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y entonces, claro, dentro de esa psicoeducación que vamos a hacer, porque esa teleorientación pues no solo será sincrónica, o sea, no solo será el terapeuta, el coterapeuta que será el estudiante y la persona atendida en un momento en el que se encuentran los dos, sino que también vamos a generar material como audiovisual y radial, incluso, o de audio. Vamos a estar haciendo actividades grupales en donde tengamos temas como la resiliencia para poder psicoorientar y psicoeducar a las personas de estas comunidades con las que queremos trabajar.
Muy bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Ya para terminar, me gustaría, Joana, que nos contaras, que pudieras compartir algunas recomendaciones para fortalecer estas habilidades resilientes, estas capacidades resilientes en los estudiantes del programa de psicología, en pues, los colegas que nos estén escuchando y el público en general.
Claro que sí, Nelly, muchas gracias por permitirme también hablar de estas posibilidades, de estas herramientas de supervivencia y éxito en algunas ocasiones. Bueno, como les dije cuando empezamos a hablar de resiliencia, esa dificultad que tenemos como seres humanos de tenerle miedo a la incertidumbre, pues creo que es uno de los primeros ejercicios con los que teníamos que trabajar, concentrándonos en el aquí y en el ahora. Adicionalmente, el evitar tipificar el futuro o las situaciones como temas imposibles de resolver, porque cuando das ese rótulo a la situación de imposible, pues se vuelve imposible y se hace aún más lejana su resolución y nos podemos quedar sumidos en sentimientos de angustia y de dificultad. Entonces, es importante evitar tipificar las situaciones como imposibles de resolver. Y definitivamente son situaciones que no podemos cambiar, pues debemos establecer objetivos para nuevas situaciones, porque entonces debemos reconocer, no se puede cambiar, tenemos que hacer otras cosas porque no nos podemos quedar quietos o no nos podemos quedar solidificados en lo que nos está pasando, entonces tenemos que establecer nuevos objetivos. Los objetivos tendrán que ser objetivos realistas y tendrán que ser objetivos pequeños. Tienen que ir paso a paso para poder lograr la meta. Cuando nos ponemos objetivos muy grandes o muy difíciles de alcanzar, se hace también más lejana la posibilidad de llegar allí y entonces nos podemos empezar a sentir frustrados con mayor facilidad prontamente. También es importante, y esto lo digo para las organizaciones, para las instituciones y para las personas, es revisar cómo otras personas, otras empresas, otras instituciones lo han venido haciendo y copiar de ello las herramientas que nos puedan servir, las estrategias que nos puedan servir. Sin embargo, hay que recordar que somos únicos como personas, como organizaciones o como empresas. Entonces, independientemente de que hayan ejercicios buenos en otras personas o en otras organizaciones, tenemos que adaptarlos a quienes somos nosotros. Y esto se hace con una visión constructiva y en lo posible positiva de que lo vamos a lograr. También hay que crear y mantener una buena relación con nuestras redes, sea en las personas, sea en las familias, sea la iglesia, sitios deportivos, sean sus amigos, y las instituciones fortalecer sus redes de apoyo también financiero, sus redes de apoyo con sus propios proveedores y con sus propios clientes. Esas redes de apoyo son las que nos permiten ser sólidos mientras estamos teniendo las dificultades que estemos con las que estemos trabajando. Adicionalmente, es importante mantener una línea de comunicación constante con las personas o con las instituciones que nos quieran ayudar para precisamente estén enterados de cómo vamos y nosotros también ir mostrando nuestros adelantos, y esto se vuelve motivo de confianza en esa relación que puede también optimizar el fortalecimiento del ejercicio que estemos haciendo. Adicionalmente, es muy importante concebir el fracaso incluso como otra posibilidad. No es fácil porque todos le tenemos al fracaso, siempre queremos triunfar, siempre queremos que nos vaya bien, pero en el momento en que empezamos a resignificar las pérdidas o los fracasos como oportunidades, es que vamos a poder seguir adelante. Eso es lo que tendría por decir.
Por último, si alguna institución o alguna organización está interesada en beneficiarse de esta teleorientación que se brinda desde las prácticas, ¿qué debe hacer o a quién se debe dirigir?
Claro que sí, al programa de psicología, pero esperamos que esa articulación o esa oferta para otras instituciones se esté dando en el 2021, porque este término de año está hecho precisamente, lo estamos consiguiendo, como te comentaba, para esa oportunidad de crear nuestros propios software, de garantizar que el manejo de la información virtual va a estar encriptado y va a responder a todo lo éticamente que se exige a un proceso de estos en cuanto a la confidencialidad de ese manejo de la información. Y adicionalmente, pues, cómo vamos a hacer el despliegue de la atención para poder cubrir todos los frentes en los que seamos, visionemos, y con una responsabilidad en la que nos permita quienes somos, nuestra capacidad instalada, cumplir con el servicio que estamos ofertando. Entonces concebimos, creemos que este ejercicio va a poder salir a la comunidad fuera de nuestra universidad en el 2022, y estaremos generando todas las campañas que le permitan a otras instituciones y a otras empresas que no sean de la UNAD saber que estamos operando.
Esta es una perspectiva y una propuesta a un mediano y largo plazo. Entonces, muy interesante. Muchas gracias, Giovanna, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.